Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y abrimos ya el consultorio de bolsa en Capital Radio en esta semana que comienza con alta intensidad informativa, ya sea por la geopolítica, con Estados Unidos como protagonista, como por las noticias empresariales, resultados económicos y un incidente que no ha terminado de curarse en el mercado. En los mercados recordarán que el pasado viernes hubo un incidente de ciberseguridad con la empresa CrowdStrike americana como protagonista, que tiró literalmente el servicio de cerca de 8 millones y medio de dispositivos Windows. Le hizo una buena faena a los usuarios de Microsoft, aunque según la compañía americana solo afectó al 1% del total de sus servicios. Aún así, aún se notan algunos efectos en el transporte aéreo y operaciones que ya se han reanudado prácticamente en todas partes en Estados Unidos, pero en la cadena de suministro ha habido un poco de toque que hay que tener en cuenta también. Todo esto forma parte del contexto con el que abrimos este consultorio de bolsa, en el que damos la bienvenida a nuestro invitado, a Franco Machiavelli, es analista independiente. ¿Cómo estás, Franco? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Lo primero, tu impresión de cómo estamos empezando la semana en los mercados, ¿en qué te estás fijando? ¿Cómo están las cosas a tu juicio?
Pues sí, es un poco como estabas comentando ahora, ¿no? Estamos ya en la recta final de julio, que además julio tiende a ser un mes, dentro de lo que hay, bastante bueno para los mercados, pero intentando digerir un poco lo ocurrido la semana pasada también con CrowdStrike, viendo un poco también cómo lo estaban haciendo los competidores, Palo Alto, Sentinel, que estaban a priori subiendo un poco, aprovechando la caída en CrowdStrike. Veremos cómo se acaba de recuperar del todo, pero de momento pendientes a ver cómo continuamos. Temporada de resultados, viendo América, un poquito Estados Unidos, un poquito más fuerte que Europa, y seguimos un poco pues en esa transición, básicamente.
Bueno, CrowdStrike se la pegó bien, ¿eh? Un 11% de caída. Estaba baratísima, una compañía que iba subiendo y parecía gráficamente tener un buen aspecto con la ciberseguridad como gran mega tendencia. ¿Tú te atreverías, verías oportunidad en esta enorme rebaja en el precio de CrowdStrike o mejor no tocarlo?
Bueno, a ver, de momento sí que estamos atravesando un poquito esas etapas de volatilidad, ¿no? Decían desconfianza por parte del inversor. Bueno, como comentabas tú ahora, ¿no? Luis Vicente, al final pues son empresas bastante grandes y es lo que yo vengo mencionando mucho, lo del switching cost, o sea, la ventaja por coste de cambio. A veces se dice muy pronto que por un problema así se va a dejar de usar la compañía, pero hay muchas empresas grandes que utilizan los servicios de CrowdStrike que ahora mismo cambiarlos supondría, pues evidentemente, una serie de inconvenientes bastante importantes. Yo creo que realmente esto, como diría Nassim Taleb, ¿no? Adaptarse o morir y la resiliencia y todo este tipo de cosas, los acabará haciendo más fuertes y como comentabas ahora, ¿no? Luis Vicente, pues al final este tipo de caídas pueden ser según qué rebajas, pero me esperaría un poco a que haga algo de apoyo, que haga algo de base y a que a priori de momento al menos frenen la caída. A partir de ahí, no olvidemos qué tipo de empresa es, más allá de un error puntual, pues estas cosas a veces pueden llegar a pasar y en el fondo pues pueden llegar a significar pues una oportunidad.
Efectivamente. Aprovecho también antes de darle la bienvenida a los oyentes que están trasladando preguntas ya a través de nuestro WhatsApp, pues por preguntarte por IAG, porque veo que hay bastante inquietud con IAG. Tiene, parece, algo que ver con las advertencias que ha hecho Ryanair de que los beneficios no van a ser los esperados, que incluso están bajando tarifas aéreas. IAG parece que se le junta el hambre con las ganas de comer. ¿Qué opinión tienes de IAG? Que ha sido hoy uno de los protagonistas con caídas iniciales que se han acercado al 3%.
Pues sí, efectivamente, ¿no? Además ya viene la debilidad de IAG desde hace bastante tiempo. Recordemos que los niveles prepandemia hace ya bastante tiempo que no son alcanzados y realmente también debemos recordar que desde junio, sí, mediados más o menos del año 2020 hasta la fecha viene atrapada en un rango lateral. Es un rango amplio, sí que es verdad, desde los 1 hasta los 2,5 aproximadamente, es un rango dentro de lo que cabe amplio, pero sigue muy atrapada. Entonces, hasta que no veamos una rotura en 2,5, el letargo que le espera la compañía en esta lateralidad podría llegar a seguir, digamos, manifestándose y que eso también signifique para el inversor un coste de oportunidad, porque es como decía yo ahora, ¿no? Luis Vicente, al final, si no salimos de ese suelo de 1 hasta la resistencia del 2,5, pues al final llevamos así 4 años, literalmente 4 años, y hasta que no vislumbremos un poquito más de luz saliendo de la resistencia, pues al final lo que le puede llegar a esperar es que continúe dentro de ese rango, básicamente.
Se ve muy bien en el gráfico, efectivamente, esta lateralidad en la que está desde la pandemia IAG. Bueno, vamos con las preguntas que aquí se nos acumulan. En el WhatsApp de Capital Radio, vía favorita, podéis dejar la pregunta para Franco Machiavelli. como nota de voz, con vuestra voz, en el 687-050-600. Adelante con la primera. Buenos días.
Hola, buenos días. En primer lugar, gracias por el programa y esta consulta es para el analista. Se trata del mercado americano. La compañía es Aspen Aerogels. Deletreado sería ASPN. Muchas gracias.
A ver, ¿esta compañía la conocías, ASPN, Franco?
Creo que la llegué a comentar justo lo hiciste en algún consultorio puntual que nos da, porque lo digo porque acabo de poner el gráfico y la veo que está atrasada, así que esto seguramente debe ser por algún consultorio. A ver, dentro de lo que cabe viene bastante bien, sí que es verdad que en todo ese entorno de los 8 por acción aproximadamente, estamos hablando de mediados del año pasado, parecía hacer algo de suelo justamente en esa zona, esos suelos redondos que a veces va marcando la compañía, y sí que es verdad que aproximadamente desde principios de año ha tenido un muy buen año, lo podemos decir, rentabilidad year to date de momento muy muy bien, ha conseguido girar toda esa última tendencia bajista que traía, es decir, tendencia bajista, formación de suelo, formación de base en zona de 8, y a partir de ahí máximos y mínimos que son crecientes. Lo más probable es que continuemos un poco con este entorno hasta que no cambie precisamente la estructura. Así que de momento, dentro de lo que cabe, bastante bastante bien. Señalaríamos ese nivel de 20, que además es algo psicológico a veces, esos números redondos, como posible nivel de suelo, ya que viene bastante bien, viene subiendo de una forma un pelín vertical, pero repito, siempre y cuando mantengamos estructuras alcistas, de momento todo perfecto, y repito, sería zona de 20 para estar muy atentos en esa confluencia de soporte.
Muy bien, pues veamos otras preguntas también por el chat de YouTube para Franco. Escribe Santiago, interesado por Indra. Pregunta cómo la ves, aunque no especifica si es para entrar, mantener, salir o qué. Indra, ¿qué te parece?
Pues Indra realmente tenía ese desafío en zona de, justamente, ¿no? También en este caso zona de 20, pero a la inversa, zona de 20 en este caso como, digamos, como resistencia. Era el desafío que tenía, pero es que parece que se va debilitando un poco. Dentro de lo que cabe es bastante normal, porque estamos hablando al final de resistencia que, si no me equivoco, sí, histórica, resistencia histórica. Por lo tanto, tener algo de un poco de muro ahí, algo de reto, puede llegar a ser lo normal. Pero, de momento, lo que estamos viendo es que, pese a que ha intentado rechazar esa zona de 20, lo que sí que estamos viendo de momento es que no cambia estructura. ¿A qué me refiero? Pues que evidentemente venimos con subidas bastante sólidas, me topo con resistencia, me debilito, pero no cambio la estructura. Al final, esto es lo que se puede llegar a traducir, es en que ha tenido una corrección en la actualidad, pero no ha cambiado toda su estructura primaria alcista. Así que lo que diríamos es que siempre y cuando no rompa 18.5, que de hecho es el último nivel de soporte que apoya toda esa estructura alcista, etcétera, etcétera, de momento continuaríamos siendo optimistas para la compañía. Lo único es que, efectivamente, se tendrá que acabar enfrentando tarde o temprano nuevamente a esa resistencia histórica, por cierto, que en el caso de rotura estaríamos en máximos históricos, y no cambiamos, como decía antes, estructura. Así que mantendríamos 18.5, ese nivel de soporte, de confluencia de soportes tendenciales primarios, además, y de momento, buen aspecto, no podríamos decir lo contrario.
Y vamos a escuchar la siguiente pregunta de las que nuestros oyentes nos dejan en el WhatsApp, en el 687-050-600. Adelante, buenos días.
Hola, buenos días. Soy Carlos de Almadén, provincia de Ciudad Real. Para el señor Macabelli, por favor, ¿qué tal le parece una entrada, si lo ve una inversión interesante, Tesla, y a qué precio? Gracias.
Tesla, ¿y a qué precio? ¿Entrarías en Tesla, Franco?
Bueno, realmente Tesla ha vivido últimamente un episodio dentro del cabe benigno, ¿no? Porque venía un poquito rezagada, un poquito con ese letargo que parecía que no despertaba. Decían que era un squeeze al final, ¿no? El hecho de cierre de cortos, por todo el tema opciones, etcétera, etcétera. A ver, sí que es verdad que con toda esa subida que estamos comentando ahora, parecía que quería romper esa zona de 250, 255 realmente, que era de hecho la resistencia clave. ¿Qué acaba de ocurrir? Que sí que es verdad que a priori parecía querer romperla, pero ahora estamos viendo un poquito más de debilidad. Por cierto, es normal después de toda la subida que ha tenido, pero lo que le pediríamos en este caso a Tesla para poder ser un pelín más optimistas es 273, que rompa el último máximo que ha generado, porque eso es lo que va a acabar generando la confirmación de toda la rotura de la tendencia bajista, porque si esto no llega a ocurrir, lo más probable es que la pausa que estamos viendo ahora justo se lleva a cabo en resistencia diagonal. Por lo tanto, al final podemos llegar a entrar nuevamente en ese episodio de pauta correctiva y volver a caer, porque no ha cambiado la tendencia hasta la fecha, pese a esa subida que hemos estado viendo. Así que le pediríamos eso, Luis Vicente, rotura del último máximo, 273, que acabe de confirmar bien, bien, que salimos de la tendencia bajista. Caso contrario, es un poco más riesgoso, bajo mi punto de vista, meterse en valores que están en tendencia bajista, ¿no?
Recordemos que Tesla llegó a puntuar $407 por acción, uh-huh, y ahora están 239.
Uh-huh. Efectivamente, ¿verdad? Correcto. Sí, eso es.
Bueno, más preguntas para nuestro invitado que estamos recibiendo. Voy a echar un vistazo ahora al chat de YouTube. Miguel Ángel te pregunta cómo ves al Banco Santander de aquí a final de año.
Bueno, realmente toda la banca, Luis Vicente, la veo bastante bien, ¿no? Decían que digamos, el aviso o la comunicación del primer recorte de tipos del BCE conseguiría, digamos, eclipsar o opacar las subidas, y dijimos varias veces que para que eso ocurriese tenían que bajar bastante más los tipos, ¿no? O sea, hablamos de que todo el conjunto del IBEX, con toda la ponderación bancaria que tiene y la gran mayoría de bancos, han estado haciendo muy, muy bien desde la subida de tipos. ¿Qué está ocurriendo actualmente con Santander? Que en este caso, a diferencia de Tesla, probablemente sí que hemos tenido, bueno, salvando las distancias, porque evidentemente son muy distintos, sí que hemos tenido rotura de, digamos, tendencia bajista. Desde hace ya, lo tuvimos, de hecho, en el primer trimestre del año pasado, ya tuvimos a Santander rompiendo ese nivel clave, que era ese nivel de 3,7, que rompía toda la tendencia bajista previa. Desde entonces, lo que ha marcado son máximos y mínimos, que son crecientes, y de momento eso no está cambiando. Estaríamos mirando posibles apoyos en 4,08 o 4,10 aproximadamente, porque sí que es verdad que poquito a poco ha ido formando pequeños canales alcistas en la actualidad, y al final lo que podemos acabar intentando ver precisamente es justamente algo de apoyo ahí, ¿no? Pero de momento, todo el conjunto de la banca, de momento puede que le quede todavía algo de subida hasta que el BCE no siga bajando más los tipos todavía, veremos igualmente los resultados empresariales cuestión de poco tiempo, pero siempre y cuando todo esto no cambie, de momento sigue siendo alcista, 4,10 es ese nivel que buscaríamos algo de apoyo, y si no, lo podríamos llegar a encontrar en 3,5, justamente en forma de throwback, ¿no? Porque acabamos de romper resistencias, estaríamos dando un poquito la vuelta en formato correctivo, pero si no rompemos 4,1 o como mucho 3,5, de momento esto seguiría siendo alcista.
Pues esta visión para el Banco Santander. Sigamos con otra pregunta. Volvemos a escuchar el WhatsApp 687-050-600. Buenos días. Adelante.
Hola, buenos días, Olivas, desde Lucerna. A ver si por favor me podían analizar con el RIC SERV, que es de robótica. Los robots que hay para hacer servicios a domicilio en los Estados Unidos. Parece una compañía interesante. ¿Qué piensa el analista? Muchas gracias.
Muchas gracias, Oliva. Serv Robotics, una compañía que cotiza, si no me engaña la vista, en el Nasdaq en Estados Unidos. ¿La has analizado alguna vez, Franco?
Esta sí que, Luis Vicente, nunca la había escuchado, ¿eh? La anterior que me habías comentado sí que la tenía ahí algo en los gráficos, pero esta ya sí que no me suena, y además no sé si será cosa de mi plataforma o qué, pero al final lo que estoy viendo es como enormes subidas desde hace unos años y que ahora cotizan rangos bastante más estrechos. De todas formas, vamos a comentarlo igualmente hasta donde me llega un poco la data feed, y lo que estamos viendo es que ha venido de un letargo, algo breve, episodio de consolidación de los últimos meses, y ha tenido una fuerte rotura, además, ahora, hace cuestión de un par de días como mucho. Habría que ver qué es lo que hay detrás de esta subida tan repentina, porque, vamos, si no me falla la vista, veo roturas de 3 hasta casi 9. Entonces habría que ver
si
qué
te fijas,
es lo que...
parece uh-huh, que empezó a cotizar el 8 de marzo en, uh-huh, en $23 y está en 7,50 tras despertar, tras estar efectivamente mucho tiempo entre 2 y 3 uh-huh dólares.
Claro, efectivamente. Habría que ver un poco qué es lo que tiende a ocurrir justamente en este tipo de escenarios, porque son, o sea, imaginémonos, ¿no? Estar invertidos y que de repente pues el precio de apertura o lo que sea radicalmente distinto al que teníamos anteriormente. Este tipo de cuestiones a veces tienen bastante que ver con alguna noticia interna o algo que da la directiva, más allá de unos earnings. Esto a veces suele ser, o insider transactions también, que suele influir bastante, pero más allá de eso, a veces por técnico, en este tipo de compañías es un poquito más, digamos, complejo poder llegar a verlo bien. De todas formas, por situar al menos un catalizador y que el oyente, digamos, no esté perdido en ese aspecto, le pediríamos que justamente rompa ese nivel previo que había marcado, zona de, sí, de 24, 25, según veo en el gráfico, y que es lo que le llamaríamos el IPO base, a priori, ¿no? Es decir, cuando ya algo forma base, tras un buen tiempo después del IPO, y a partir de ahí, esa base barra consolidación tiende a servir como catalizador en el momento en el que vemos una rotura. Pues que más allá de eso, bastante volátil, aquí no hablamos ni de beta ni de nada, aquí hablamos de volatilidad pura y dura, que hasta que no se estabilice y nos dé según qué aspecto un poco más tranquilo o calmado en el gráfico, tienden a ser activos en ese sentido bastante más impredecibles, por así decirlo, ¿no?
Sí, la verdad es que tiene poco historial también, uh-huh. que eso es otro elemento en contra, ¿no?, para hacer un buen análisis.
Claro, efectivamente.
La siguiente pregunta, vuelvo al chat de YouTube y pregunta un espectador, dice que le gustaría saber cómo ves a Repsol. Y gracias por el programa, que es muy interesante, pues gracias por estar ahí siguiéndolo. Vamos a echar un vistazo a Repsol, si te parece.
Pues en este caso, Luis Vicente, Repsol sí que es verdad que tuvo bastantes retos, porque estamos hablando de que, digamos, venía con resistencia bajista, tendencia, más que resistencia, tendencia bastante bajista, concretamente desde el año 2007 hasta la fecha, ¿no? Entonces esto ha sido un poquito complejo. Pero sí que es verdad que desde el año 2022 en adelante, lo que ha estado marcando la compañía, estamos hablando entre niveles de 15 aproximadamente y niveles de 10, 11, es todo un rango muy extenso de lateralidad. Al final lo que está, digamos, ocurriendo aquí o ocasionando el precio justamente en Repsol son consolidaciones, pero además rangos muy extensos de consolidación, lo cual no es malo, probablemente es malo en el entretiempo. ¿Por qué? Pues porque supone un coste de oportunidad, porque la acción no arranca, etcétera, etcétera. Pero cuando a veces vemos rangos de consolidación muy extendidos en el tiempo, significa que tarde o temprano, cuando exploten y rompan, podrán llegar a ser potentes. En este caso lo que estamos viendo es lo que decíamos antes, techo en nivel 15, suelo nivel de 11 aproximadamente, y esto es un canal lateral de 2 años, porque además no se ubica en ningún lugar, digamos, aleatorio. Es un canal lateral de 2 años acumulando en la parte alta de la tendencia bajista. Por lo tanto, al final, cuando ocurren este tipo de cosas, conviene tenerla en el radar, vigilarla, y si vemos o un buen apoyo, justamente, zona lo que decíamos, 11, 12, 13 incluso, según estoy viendo un poquito más actualizado en el gráfico, o rotura de 15, pues al final lo que podemos llegar a encontrar es un activo a punto de rebotar o a punto de romper bien, sin haber, digamos, malgastado el tiempo estando en la lateralidad todo este tiempo en el medio. Pero por resumir, en este caso, Luis Vicente, bastante, bastante bien. Lo único que le pediríamos es que acabe de formar ese catalizador, que salga de esta lateralidad, de este letargo de 2 años, pero al encontrarse en la parte alta de una resistencia bajista, puede llegar a ser prometedor.
Muy bien, pues visto Repsol. La siguiente pregunta va sobre, veamos, Ferrovial. Salinas está preguntando si te parece buena Ferrovial para el largo plazo.
Bueno, de momento lo que estamos viendo es que bastante, bastante bien. Hay algo que está ocurriendo con Ferrovial que suelen, de hecho, reflejarlo activos que tienden a tener, digamos, subidas bastante sólidas, bastante fuertes. ¿A qué me refiero? Pues que evidentemente al principio suben con un grado de inclinación, luego suben con un grado de inclinación más vertical y luego con otro todavía más vertical. Bueno, pues Ferrovial lo que está marcando precisamente en la actualidad es eso, ¿no? Está marcando subidas exponenciales. Cada vez que sube, sube más rápido. Eso es lo que estamos viendo. Por lo tanto, al final es algo bastante bueno. Y sí que es verdad que apuntaría, señalaría una corrección puntual que llegó a tener justamente a finales del primer trimestre de este año, ¿no? Estamos hablando de cuando la vimos de 37 caer hasta 32, 33. Estamos hablando que, aunque no sea demasiado, estamos hablando de una caída, bueno, de 2 dígitos ya, una caída del 11% que llegó a tener a finales del primer trimestre de este año. Y esa caída, aunque parezca que a priori parecía ser muy mala, en el fondo es muy buena. ¿Por qué? Porque veníamos sin parar de subir desde noviembre de 2023 hasta lo que decía, hasta finales del primer trimestre de este año. Ante subidas tan verticales, cuando vemos una pata correctiva de un 10, de un 11, es algo saludable, es algo sano. Entonces, ¿cuál es la parte positiva de todo este aspecto? Que el precio recientemente ha vuelto a marcar un nuevo máximo. Entonces, ¿cómo se interpreta todo esto que acabo de decir? Pues teníamos una subida muy vertical, una corrección de 2 dígitos en marzo, y en la actualidad tenemos un nuevo máximo. Por lo tanto, podríamos llegar a interpretar que esa pata correctiva que vimos en marzo sirvió para sanear la subida previa y ahora continuamos subiendo. Entonces, ¿dónde la estaríamos mirando para tener un poco la digamos, el aspecto de estar vigilándola? Pues precisamente en el último mínimo creciente, que es como una manera de buscar apoyo a veces en el precio. Último mínimo creciente, que está ubicado en zona de 34. Como la tendencia no cambia, Luis Vicente, yo me mantendría mirando justamente ese nivel. Es uno de los más relevantes e inmediatos en la actualidad para subirse, en este caso, al tren alcista, que de momento no cesa, continúa marcando, y así lo ratificaríamos, ¿no? Entonces, nivel de 34.
Muy bien, pues atención, querido Franco, que llega nuestro minuto de oro. Vamos a ver, ¿con qué idea nos despediríamos hoy? ¿Qué te gusta, qué te interesa en el mercado?
Pues lo que estaría mirando en este caso, Luis Vicente, es todo sector lujo, que está muy, muy, muy castigado, en, sobre todo en Francia, ¿no? Con todo ese esquema un poco político, ese clima político es un poco inestable para algunos valores y los está haciendo caer bastante. Sí que es verdad, cuidado, con, digamos, salvando las distancias, Louis Vuitton, Hermès, cualquier buena empresa, en este caso de Francia, sector lujo, que tenga un gran porcentaje de las ventas fuera de Francia. Eso es lo que estaría mirando, pero que apoyen algo, que formen base, que frenen la caída. Es decir, estamos en caída, vigilándolas, pero no comprando necesariamente. Así que nos quedaríamos un poco con ese sector para aprovechar un poco estas caídas recientes cuando hagan base y empiecen a girarse, porque son auténticos empresones y miramos a nivel fundamental. No hay nada que le tengan que envidiar a otras y de momento es una tendencia, dentro de lo que cabe, bastante saludable pese a la corrección actual.
Pues excelente, rápido, vertiginoso, riguroso consultor de bolsa con Franco Machiavelli, analista independiente, a quien le agradecemos que haya ayudado a nuestros oyentes. Gracias, Franco. Buen lunes, buena semana.
Igualmente, Luis Vicente, para vosotros. Un abrazo.